algo. Pinky.
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 Un poco de ruido. Ángela Leiva.
Y Ángela Leiva.
Claro.
Pero no es Pinky, coche.
No.
No, no.
Pinky cerebro.
Mi cerebro.
Cerebro.
No es Pinky la tele en blanco y negro.
¿Qué tenemos para Delio? ¿Para Delio?
Inocente.
Oh, está la voz.
Me has contado.
De Ivonne.
De Ivonne. De la Delio Valdés. Ex Bandana también.
Sí, sí. Que las vi, han vuelto, ¿eh? Estaban peleadas, pero volvieron.
Sí, pero ella no.
Pero ella no.
No, ella no.
Claro.
Ella está muy bien donde está.
Como te gusta vivir.
Con la flor de bandón que tiene ahora.
Que no vuelves por las noches. Que no llegas a dormir. Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir.
Y se queda. A todos los que hicieron que la siesta se sostenga durante 3 horas durante todo este verano. A partir del lunes de 15 a 17 estaremos acá acompañándolos, acompañándolas como siempre. Ay, ha sido todo muy intenso. Que tenga un lindo fin de semana.
Sí, pásenla lindo.
Bueno, vamos bailando.
Sí, vamos bailando.
Bueno, vamos así.
Alegres.
No se preocupen, se quedaron manijas, igual como dicen los chicos
no
ahora. Porque el lunes a partir de las 3 de la tarde haremos una nueva siesta sagrada de 2 horas, de 15 a 17. Y durante todo el año será así con la nueva programación de Radio Provincia. Un montón de radio en este 2026. Chao. Hasta el lunes.
Inocente.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
La temperatura en La Plata, la humedad 74%. CREPLAC encabezará en Santa Clara del Mar el precongreso de salud de la región sanitaria 8. Santa Clara del Mar será el próximo 11 de marzo sede del precongreso provincial de salud región sanitaria 8, una instancia preparatoria del congreso provincial de salud 2026. La actividad se realizará en el centro cultural de Santa Clara en Cardiff 575. Recibió a familiares del abogado detenido en Venezuela.
La presidenta del bloque de la Libertad Avanza del Senado, Patricia Bullrich, recibió este mediodía a los familiares de Germán Giuliani, el abogado que se encuentra detenido en Venezuela desde mayo de 2025. Participaron del encuentro la mamá de Giuliani, la esposa Virginia Rivero y las hermanas Karina y Lorena Giuliani. También estuvo Elisa Trota, defensora de los derechos humanos. Al salir de la reunión, Patricia Bullrich informó que trabajará todos los días para que Giuliani vuelva a la Argentina y recordó también que el argentino está detenido ilegalmente por el gobierno de quien fuera el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Los trabajadores de las universidades nacionales realizarán paro sin concurrencia. La FATUN definió un plan de lucha en el marco del estado de alerta en defensa de la universidad pública con salarios dignos y paritarias libres. Los paros serán de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo los días 16 y 31 de marzo, 8, 17 y 23 de abril.
Deportes.
Después del derrumbe ocurrido en uno de los edificios que está por detrás de la platea Mirabé, de la cancha de Huracán, el Globito se vio obligado a jugar frente a Belgrano de Córdoba sin público a puertas cerradas. El interrogante pasa por saber si ante River el próximo jueves el Globo deberá hacer lo mismo o si por el contrario podrá contar con su gente. Entre el lunes y el martes de la próxima semana estará el informe técnico final que analiza la situación del edificio, todavía con posibilidades de un nuevo derrumbe. Al mismo tiempo se espera también un informe por parte de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires por el mismo motivo. Andrés Alaluf informa Provincia.
Cielo cubierto, 24 grados la temperatura, humedad 74%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. This moment to arise. You're only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Night. Take these sunken eyes and learn to see. Learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird.
Se llame No me engancha el WhatsApp. Eterno.
Ah, es cierto, porque es casi como una constante en tu vida, ¿no? Vos sos... No,
tampoco tanto.
No, pero lo del WhatsApp, digo. Vos sos de la que anda conectándose en la computadora porque te resulta mucho más cómodo tener el WhatsApp en la compu.
Total, siempre. Bueno. Soy que tiene sus percances, porque también la gente mira si vos tenés en tu computadora.
Sí, lo problemático de esa cuestión es que te lo olvides abierto.
Claro.
En lugares donde hay acceso público, en este caso, por supuesto, compañeros, pero que mucha gente utiliza la misma computadora. Cosa que a mí no me puede pasar porque yo ando con mi computadora para todos lados. Yeah. Allí está abierto siempre.
Con su propia computadora. Una vez es que me pasó, había dejado, era otra época, no se usaba tanto el WhatsApp web.
Las redes. Algunas redes. A mí me ha pasado. Y me han escrito.
Sí, a mí han escrito como si fuera yo. Sí, ¿y sabes qué hicieron? En la sala de periodistas de Casa de Gobierno.
También.
Anunciaron que estaba embarazada.
No,
o sea, yo anuncié.
No, te lo puedo creer.
Y me di cuenta porque empecé a recibir mensajitos. Me decían, no, en serio, qué alegría. Yo no entendía nada.
Que a veces era una cosa súper privada que tampoco daba para andar publicándola en las redes, que en todo caso uno la comparte con los amigos, digamos.
Total, total.
A mí me hicieron una un poco más futbolera, creo que medio como que manifestaban mi confesión de haber revertido mi condición de gallina histórica. Porque, bueno, me di cuenta que los primos eran los más grandes y no sé qué, no sé cuánto.
A veces no era creíble.
Eso no era creíble.
Yo estaba en una etapa que podía ser probable que me embarazara. Medio raro si me conoces mucho, pero podía ser probable, así que mucha gente lo creyó y me felicitaba. El problema fue después explicarle que eso había sido una broma.
Sí.
Era medio
corroso. ¿Y qué te pasó? ¿En Facebook? Porque viste que nosotros somos de la generación del Facebook.
Sí, por eso digo, hace
mucho.
¿En
Facebook o Twitter?
No, en Facebook.
En Facebook, claro.
Hace muchos años.
En Facebook era una constante, todo el mundo se lo olvidaba abierto.
Realidad.
Yo no sé si era dificultoso cerrar lo que... Pero todo el mundo se lo olvidaba abierto.
No teníamos,
o sea, era más común.
Yo creo que cuando... No sé si te ha pasado de chusmear Facebook. Yo borré todo lo que en el inicio del Facebook porque era un desastre lo que ponía. Pero digo, creo que no teníamos tanta idea. Entendíamos las redes como algo más interpersonal y no como algo que podía leer cualquiera.
Sí.
Porque en esa época no había el tema. O sea, vos te conectabas con amistades y demás, pero por ahí vos aceptabas la amistad de todo el mundo y vos
sí,
también.
Público, digamos.
Claro.
Gente que, sí.
No teníamos todavía
la... Yo tenía la vara de que si por lo menos tenía por lo menos algunos conocidos en común, digo, bueno, debe ser del ambiente o por ahí te conoce.
Claro.
Viste que te aparece, qué sé yo, te envió o te aparecía, no sé, sí, ahora sí, apareciendo. Te envió solicitud tal o cual.
Claro, claro.
Entonces vos mirabas, mirá, tenemos 58 amigos en común. Bueno, es del círculo.
Claro.
Entonces entra.
Exactamente. Pero bueno, no había esa dimensión. Hoy hay un montón de detalles en las aplicaciones.
Yo he dejado de utilizar mucho las redes. Antes las usaba mucho, sobre todo Twitter. Antes tenía una relación con el Twitter un poco más de estar presente. Y el Twitter, viste, medio como... Ahora se transformó casi como en el barro de la discusión, sobre todo política.
Claro.
Los haters la refundaron. Es la red social de la hostilidad y de la confrontación permanente.
Sí,
y entonces
sí.
Yo medio como que me retiré, ¿no?
Y aparte es muy ficticia, porque hay mucho bot. Digo, ya sabés,
claro,
que si
no
vos...
no sabés con quiénes están discutiendo.
Y,
sí,
Alvin,
sí.
Si yo, por ejemplo, voy y pongo en Twitter algo en contra de Milei, ya sé quiénes me van a rebotar. Si pongo algo en contra de, no sé, Kicillof, ya sé quiénes me van... O sea, como que ya sabés más o menos que... Entonces no tiene mucho sentido ni mucha gracia, porque no hay debate. Hay más bien pelea. Y por ahí, bueno, si tenés ganas de pelear, no pasa nada. Pero si no tenés ganas de pelear, no te conviene. Nos metemos de lleno, ahora sí... Ahora sí, digo yo. Tarde arrancamos. Nos metemos de lleno. Hay mucha información para compartirles. Es día viernes, ya vamos cerrando la semana. El gobernador Axel Kicillof dio ayer una extensa entrevista. Vamos a hacerle el gancho a un medio amigo, La Cielo.
Sí, efectivamente, estuvo largo y tendido. El gobernador tiene esa particularidad, es buena, de abrir el juego un poco a veces, de ir a otros medios que generalmente no son los medios tradicionales. Y asentarse en estos formatos de streaming, estoy hablando más allá de esta, de esta participación en general, lo he visto también en otros lugares, en donde por ahí, bueno, qué sé yo, hay más tiempo, las charlas se dan un poco más relajados. En la televisión generalmente la programación está encorsetada, tenés pautas publicitarias, programas que se suceden de un momento a otro. Y entonces eso te permite relajar y si tenés un poquito de tiempo te quedás charlando un poco más. Linda charla, yo la escuché, sí.
Sí. Sí, y es interesante además que, si bien no es un hombre que venga de la provincia de Buenos Aires y que no haya hecho su carrera política en la provincia de Buenos Aires, de todas maneras creo que es de los pocos que se instala en los hechos en la provincia de Buenos Aires, no solo por su residencia en La Plata, sino, viste que él, hace un streaming con un producto bonaerense, ¿no? Con un medio bonaerense, con otros bonaerenses.
Y eso también está bueno que haya participación del gobernador, en este caso en medios de la provincia de Buenos Aires, ¿pero por qué? Porque le permite explayarse sobre otros temas.
Claro.
Que no necesariamente, generalmente están en la preocupación o en la lógica de producción periodística de los medios nacionales, que yo los entiendo, generalmente están más consustanciados con los ejes temáticos que andan dando vuelta y que tienen que ver básicamente con la realidad política nacional y demás. O sea, no creo que en un medio nacional le pregunten sobre la situación del astillero Río Santiago,
claro,
por ejemplo, o sobre algunas otras cuestiones que involucren la relación cotidiana de los municipios o con los municipios, en el ida y vuelta necesario que hay entre las dos gestiones para poder afrontar situaciones que son complicadas, en épocas en donde falta financiamiento y demás. Desde Exacto. ese lugar me parece interesante.
Bancamos, desde ese lugar. Así que vamos a escuchar un tramo, un recorte, ¿no? De un Kicillof que aborda, y lo ligamos con temas de agenda, obviamente, que tiene que ver con...
Va a venir acá, me dijeron, ¿eh? En algún momento va a venir a tomarnos mates con
este
nosotros.
Este año viene al repaso al gobernador. Lo queremos informar, lo queremos anunciar. Este año va a venir el gobernador Axel Kicillof, el repaso ya se ha comprometido.
Sí. Va a venir en algún momento a charlar con nosotros.
Exactamente.
Quiero creer, qué sé yo,
La ministra Jessica Rey nos cuenta que acaba de confirmarlo.
Acá me está confirmando, ahí
está, está confirmando Jessica, muy bien, gracias. Así que ahora vamos a hacer un anticipo, escuchando la Kicillof, donde habla sobre el tema local e internacional, el vínculo, qué pasa con... él da el ejemplo del tema aranceles. ¿Cómo se para Argentina, el gobierno de Milei, ante la irrupción o el avance desmedido y sin ningún tipo de... rompiendo acuerdos de el presidente Donald Trump, y cómo se para el resto de los países, ¿no? Una mirada analítica de esta situación.
Le voy a dar una mala noticia a Milei. México se le plantó bastante a Trump. Brasil se le plantó bastante a Trump. Y le fue mejor en materia arancelaria que al chupamedia. Le fue mejor, mucho mejor, en materia arancelaria. Fueron a disputar, nosotros teníamos algunos objetivos lógicos nacionales, acceso a determinados mercados, cuestiones preferenciales, no nos dio nada a Estados Unidos. Nos aplicó el mismo acuerdo comercial que a Bangladesh.
Así lo decía el gobernador Axel Kicillof ayer en una entrevista en La Cielo. Y vamos a meternos ahora dos segundos con lo que sucedió esta semana. La cúpula de la CGT, con movilización incluida, bueno, inició todo el proceso de judicialización de la ley de reforma laboral que hoy fue promulgada, y sobre eso vamos a hablar también, obviamente. Pero vamos a quedarnos en esta instancia sindical. Ellos ya habían anunciado, entendiendo que la ley se iba a aprobar, que no había chances porque los votos estaban, bueno, listo, vamos por la otra etapa, la judicialización. Escuchamos lo que decían Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunviro de la CGT.
Las organizaciones sindicales en la Argentina cumplen un rol estratégico y social dentro de cada puesto de trabajo. Y como lo marca nuestra historia, desde ya no vamos a permitir que se avasalle ni se oprima ningún derecho, ni conquista ni derecho adquirido que tenga un trabajador dentro de cualquier actividad, de cualquier puesto de trabajo. Pero tampoco vemos animosidad del lado, por lo menos con los compañeros que venimos hablando, de algunos sectores empresarios de querer modificar alguna condición laboral. En el caso de que exista alguna empresa o alguna actividad que quiera flexibilizar el trabajo y quitar derechos, bueno, ahí estaremos para acompañar a los compañeros que sea de cada organización, y después seguiremos con la estrategia jurídica que lleva adelante nuestro cuerpo de abogados de la Confederación General de Trabajo.
Bien, así lo decía Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT respecto a este proceso que sería como una segunda etapa. Hoy fue publicada la ley, finalmente la reforma laboral, que implica varias cosas, modifica absolutamente lo que es el proceso de indemnización ante un despido, ante una viudez, ante un fallecimiento, digo, hay varios los ítems, pero cuando decimos despido sin causa, bueno, cómo se paga esa indemnización, cómo se calcula esa indemnización, es mucho menor a la que se preveía con la ley original, y además las propias empresas, las grandes empresas y las pymes, el porcentaje, esta suerte de este fondo de asistencia laboral, que es un fondo que se va gestando mes a mes por la propia ANSES, porque si bien es un porcentaje que tiene que poner cada empresario, eso se lo devuelven, digamos, de lo que tiene que aportar por trabajador en la ANSES, ¿no? La asistencia. Bueno, ese fondo en realidad lo ponen a laburar ante empresas y entidades financieras, perdón, que se encargan de administrar esa plata hasta tanto no suceda alguno de estos. Que no puede, digamos, que no necesariamente va a suceder la indemnización, digo, ¿no? Bueno, es una FJP medio encubierta. No es lo único que sucedió, después vamos a contarlo con más detalle. Pero vamos a mandarnos una tanda, 18 o 19 minutos, ¿les parece? Y después seguimos en el repaso.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado. La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto,
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
En marzo activamos el modo cumple. Este fin de semana, aprovecha. Cacao en polvo Nesquik por 800 gramos, 5.999 pesos. Crema dental Odol, doble protección por 70 gramos, 1.389 pesos. Vigencia del 6 al 8 de marzo y hasta el 3 de octubre. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la ruta del cereal entre Deró y Trenquelauquen para potenciar el desarrollo agropecuario de la zona, mejorar la circulación y la seguridad en los viajes.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Hasta las 20.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
El repaso.
Que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia agarró esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva.
Estamos en comunicación con Carla Junqueira. Ella es abogada brasileña, especialista en derecho internacional, que intervino en casos mediáticos. Recordemos el caso de Agustín, el actual caso de Agustina Páez, esta joven argentina que está detenida en Brasil por supuestos actos racistas, ¿no? Carla, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, Sabrina. Hola, Aguirre. Buenas tardes a todos.
Bien. Carlos, nos interesaba, debatíamos fuera de aire con Albino, para poder entender un poco este caso. A nosotros desde aquí, desde Argentina, si bien no es que lo objetamos, nos parece algo extraño que la justicia brasileña le haya impedido a la joven argentina poder continuar el proceso judicial desde Argentina y no desde allí, desde Brasil.
Claro, ese es justamente el último pedido que hicimos. Que está hecho este pedido en la defensa, y que la fiscalía se manifestó contrariamente y que nosotros estamos insistiendo en esto, pero todavía no hay una resolución del juez.
Ah, perdón, está claro, está bueno lo que usted aclara, digamos. A ver, ustedes lo pidieron, lo que nosotros conocimos que fue título en la Argentina, fue que lo rechazó la fiscalía, que naturalmente también tiene el derecho a opinar, porque es parte en la causa, pero no está resuelto todavía.
No, no, es el juez de primera instancia ahora, lo que va a resolver es justamente, bueno, va a analizar toda la defensa que presentamos, en la defensa además hay el pedido.
¿Y cuál es el argumento de ustedes como para pedirle a la justicia brasileña que le permita seguir la causa en la Argentina?
El argumento principal es que no hay por qué ella seguir en Brasil, ni siquiera tener los recursos económicos necesarios para seguir ahí. Está en una situación de fragilidades, es una mujer joven, sola, extranjera, sin los recursos, con mucha exposición en todo lo que fue la viralización de su identidad, y que lo mejor sería para garantizar la seguridad de ella, la integridad física, que ella volviera. No hay por qué dudar de ningún tipo de riesgo de fuga o de no presentarse en el proceso o de si es necesario retornar a Brasil para algún tipo de indagatoria, lo podría hacer. Y bueno, y hay mecanismos para esto, hay un montón de mecanismos de monitoreos, de cooperación jurídica internacional, de compromisos y garantías que se pueden dar en el marco del proceso que permiten jurídicamente que ella responda al proceso desde Argentina.
Ajá. Y Carla, ¿por qué pensás que, a ver, hablábamos con Albino esto de, pensábamos o imaginamos que por ahí hay de fondo también una intención por parte de la justicia brasileña o un sector de la justicia, un poco de aleccionar, ¿no?, en estas actitudes?
Sí, eso pasa, pero no solo en ese caso de ella, pasa en todos los casos de racismo en Brasil. Los casos allá de racismo son casos que sirven como casos de ejemplificadores de lo que no se puede hacer. Es una forma también de concientizar toda la sociedad de la gravedad del delito. Entonces, no es porque es Argentina que está pasando esto. O sea, esto pasa, o sea, ya la Argentina, brasileña, venezolana, o sea, cualquier tipo de persona que esté siendo procesada por racismo, hay una conmoción social muy grande. Esto es común.
Doctora, el delito que se le imputa es injuria racial.
Injuria racial que fue equiparado al delito de racismo a partir de una legislación de 2023.
¿Y qué expectativa de pena tiene?
La pena abstrata, que la pena, pues, esta que está escrita en el Código Penal, que nosotros decimos abstrata, es de 2 a 5 años. Y después la pena concreto, es el cálculo de la pena en el expediente según entiende el juez. Y considerando que no tiene antecedentes, que es reprimaria, que no representa periculosidad para la sociedad, yo creo que esta pena puede ser reducida bastante, y también el cumplimiento de la pena en personas sin antecedentes se puede ser reducido a un tercio.
Eso le quería preguntar, digamos. Supongamos que ustedes logran, justamente entre otras cuestiones, como decía usted recién, porque no tiene antecedentes, porque es una persona joven, porque el contexto me parece a mí que también debería discutirse. Después vimos algunas imágenes donde ella estaba siendo hostigada por un grupo de hombres que se hacían ademanes agarrándose las partes. Bueno, me parece que el contexto en algún punto, no digo que la exculpa de responsabilidad, porque de repente no está bien lo que hizo, pero puede explicar un poco mejor la situación. Digo, supongamos que ustedes finalmente logran, con todos estos argumentos, que el tribunal la condene, porque si la pena en expectativa está entre 2 y 5 años, a 2 años. ¿Es excarcelable eso, como en la Argentina, una pena de 2 años?
Es diferente, es un poco diferente el sistema en Brasil que Argentina. No es si la pena es inferior a 3 años o no, que está dado los criterios de encarcelación. Uh-huh. Lo que sí hay es que, en primer lugar, todos los reos, los condenados sin antecedentes, puede cumplir en régimen cerrado un tercio de la pena. No tiene que cumplir toda la pena en régimen cerrado. Y después,
sí,
dadas las condiciones, como por ejemplo tiene a Bocina, ¿no?, que no representa peligro, buena conducta, se puede pasar a un régimen, sea domiciliario, sea semiabierto, que es el día afuera y cárcel durante la noche. Hay varios tipos, ¿no?, de régimen. Lo que sí no se puede en este caso es la probation, o sea, el reemplazo de la pena por penas alternativas. Eso sí no puede.
Claro, claro. Bueno, vamos a seguirlo obviamente como corresponde en detalle. Carla Junqueira, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Un placer, buen
final
de semana a todos.
Hasta luego. Carla Junqueira es la abogada brasileña, especialista en derecho internacional, que está atendiendo la causa de Agostina Páez. Recordemos, la Argentina que sigue detenida allí, hasta ahora detención domiciliaria, mientras transita el proceso por, bueno, haber tenido actitudes racistas.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Grados 3 décimos, la temperatura, la humedad 85%. La provincia acordó un 11% de aumento salarial para la policía, más un plus por uniforme y horas POLAD. La suba contempla un 5% en marzo, 2,5% en abril, que se suman a las subas del 2% en enero y 1,5% en febrero. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, resaltó que en un contexto económico complejo y con menos recursos por políticas del gobierno nacional, siguen defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad. ARCA confirmó amplias irregularidades en una empresa vinculada con Tobillino, que blanqueó 1.4 millones de dólares. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero identificó irregularidades financieras y estructurales en Malte SRL, una firma que blanqueó activos por 1.4 millones de dólares y que mantiene vínculos directos con el entorno de Pablo Tobillino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. El informe oficial sitúa a la compañía en el centro de una investigación penal que involucra a referentes de la conducción de la AFA bajo sospecha de evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y uso de sociedades fantasmas.
Deportes.
La AFA designó los árbitros para la décima fecha, que comenzará el próximo martes 10 de marzo. Independiente jugará como local frente a Unión a las 19:45. Andrés Merlo es el árbitro en el bar Fabricio Llobet. A las 22 horas en Junín, Sarmiento Racing, Nazareno Araza, y en el bar Salomé Diorio. El miércoles 11 de marzo, 17:30 horas, Banfield Gimnasia Grima de La Plata. Sebastián Zunino, el árbitro, en el bar Laura Fortunato.
Informa Provincia.
El miércoles, el clásico, La Bombonera, 19:45.
¿Dónde está la noticia?
El árbitro Pablo Echavarría en el bar Silvio Truco. El jueves jugará River su partido presentación de Coudet como visitante frente a Huracán. Nicolás Ramírez el árbitro en el bar Sebastián Javid. Y el viernes 13 de marzo en Uno, Estudiante Lanús, a partir de las 20 horas, Hernán Mastrangelo el juez, José Carreras el árbitro. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo cubierto en La Plata, 22 grados 3 décimos la temperatura, humedad 85%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Bueno, muy bien, 33 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Vamos a escuchar un audio que se viralizó hoy, que lo protagonizó la ministra Petovelo. Viste que hay una polémica y el presidente Javier Milei, entre otras tantas barbaridades que dijo y pronunció en el Congreso de la Nación, habló de los planes sociales y demás. Y hoy hizo un video bastante particular, no se explica finalmente por qué, la ministra Petovelo para aclarar cuál es la situación de los planes sociales en la Argentina. La escuchamos, decía esto.
Te quiero explicar con datos y con claridad. Primero, una precisión importante. Técnicamente no existen los planes sociales. Es una expresión coloquial que mezcla cosas distintas y genera confusión. No es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social. La UH, las jubilaciones y las pensiones son derechos establecidos por ley. La política social no puede ser opaca. Tiene que ser medible y transparente. Entonces, ¿qué fue lo que sí aumentó? Aumentamos los montos que estaban profundamente deteriorados. En diciembre de 2023, la UH con su complemento alimentario cubría apenas el 54% de la canasta básica alimentaria. Hoy cubre cerca del 100%.
La polémica se generó porque en algún momento casi como que el presidente enrostraba a los demás generar una política de regalarle la plata del Estado, de todos nosotros, a la gente. Y alguien salió a sacar cuentas y decir, miren, en determinado gobierno había 250.000 planes. Cuando llegó Mauricio, determinado, hablo del de la gestión de la expresidenta, cuando se llegó Mauricio Macri subieron a 1.5 millones. Es cierto que durante la gestión de Alberto Fernández crecieron por encima de los 4 millones, pero ahora están superando los 6 millones, tal vez. Quiso explicar que ellos no habían aumentado la cantidad de planes que daban, sino los montos. ¿Qué entendió Daniel Arroyo? Que por ahí lo llamamos para que nos explique, porque él tiene mucho más argumentos, seguramente, e información como para entender cuál es la lógica de este mensaje. ¿Cómo le va, Arroyo? Albino y Sabrina, los saludamos por el aire de Radio Provincia.
Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Yo creo que hay que distinguir cuestiones. Entiendo yo que lo que trata de decir el gobierno es distinguir tres cuestiones. Una es la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que básicamente el gobierno en el primer momento la aumentó por arriba de la inflación, efectivamente, que llega a poco más de 2.5 millones de chicos, o sea, cuando uno trabaja con el Día de las Familias, eso aumenta, y que en el último año lo ha aumentado igual que la inflación como establece la ley. Eso es un tipo de política. El gobierno intentó, al mandar el presupuesto del 2026, desenganchar a la UH, decir no va a aumentar igual que la jubilación o que las pensiones, desenganchamos ese sistema, el Congreso no se lo aprobó, pero intentó transformarla en un bono. Hoy en concreto está aumentando igual que la inflación. Al comienzo del gobierno aumentó más, hoy aumenta igual que la inflación. Ese es un tema.
Okay.
Segundo está lo que todo el mundo llama planes sociales, que se llama potenciar trabajo, que ahí quedó totalmente desfasado, porque cuando accedió el actual gobierno, cuando llegó el actual gobierno, el programa Potenciar Trabajo era el 50% del salario mínimo, eran 78.000 pesos, porque en ese momento era el 50% del salario mínimo. El gobierno lo congeló en 78.000 pesos, y sigue siendo, 2 años y medio después, 78.000 pesos por mes. O sea, eso quedó totalmente desfasado, y de hecho no se le pide a la persona ninguna contraprestación, porque quedó totalmente fuera de lógica. Uno puede discutir si están mejor o no las contraprestaciones, pero hoy nadie le pide nada.
En ese momento el mínimo estaba promedio 160, claro, más o menos.
Exactamente. En ese momento aumentaba automáticamente. Se contraprestaba 4 horas y por eso era el 50% del salario mínimo. El gobierno desenganchó una cosa de otra, lo congeló en 78.000 pesos y lo mantuvo hasta hoy.
¿Cuántos hay de esos, Daniel?
Ha ido bajando, hoy hay un poquito más de 800.000 personas, pero en esencia ha quedado como un subsidio directo, no hay ningún tipo de contraprestación. Después hay un tercer programa que sí creó el actual gobierno, se llama Vouchers Educativos, que es básicamente a las personas que mandan sus hijos a las escuelas privadas de cuotas bajas, en general escuelas parroquiales, escuelas de cuotas muy bajas, empezó compensándolos, o sea, pagándoles la mitad de la cuota. La cuota en ese momento, estamos hablando de julio del 24, era 54.000 pesos, empezó estableciendo, dándoles un subsidio de 27.000. Mantuvo los 27.000, la cuota siguió subiendo, porque estamos hablando de hace un año y medio, y mantuvo los 27.000. Ahí hay un millón de familias que sus hijos cobran, pero 27.000 pesos. ¿Qué quiero decir con esto?
¿Cuántos son, perdón, de esos? Un millón.
Casi un millón. Casi el un tema millón. Es que cuando arrancó eran 27.000 pesos y la cuota era de 54.000, hoy las cuotas se dispararon, porque estamos hablando de las escuelas privadas han aumentado desde ese momento hasta hoy cerca del 130% la cuota, y el monto quedó en 27.000, con lo cual quedó en algo como muy desfasado. Lo que quiero decir en esencia es que el gobierno de entrada efectivamente aumentó más que la inflación y generó un nuevo sistema, eso se fue perdiendo en el tiempo, y hoy concretamente el fenómeno es el endeudamiento de la familia, de todos los argentinos, pero especialmente los argentinos pobres, en esencia porque no les alcanza la plata, y porque lo que es la política social son montos que quedaron realmente muy bajos.
¿Y en cantidad de cómo se llama, de beneficiarios también se incrementó?
No, no se incrementó. Lo único nuevo son esto de los vouchers educativos. Okay. La UH es muy sencilla, porque no es que la aumenta, crece o no en función del gobierno, sino que automáticamente una familia nace un hijo, si tiene trabajo formal cobra salario familiar, si no, asignación universal por hijo. Es automático. Va bajando porque va bajando la tasa de natalidad en la Argentina. No porque el gobierno hecho algo, sino en esencia hay menos personas porque hay menos chicos. La tarjeta alimentar tiene la misma lógica, y después el programa potencial con trabajo, como digo, se fue achicando, y lo de los vouchers educativos quedaba
está bien. En términos reales, no aumentó la cantidad de los que recibían los programas o los planes que ya conocíamos, pero sí aumentó por la creación de los vouchers, digamos, que no existían antes. O sea, hay un millón más de personas que reciben algún nivel de asistencia, más allá de que es con esta limitación que usted dice, que quedó varada allí en el tiempo, claro, con 27.000.
Claro, eso que aumentó en parte se compensa porque se achicó mucho el programa Potenciar Trabajo, cerca de 400.000 personas dejaron de estar, y porque baja la tasa de natalidad, algo que no tiene que ver el gobierno, y es que hay menos chicos que manejo familia y cobran la UH porque las familias tienen menos hijos.
Arroyo, y cuando uno piensa siempre en una política de Estado que tenga que ver con la asistencia, o puede poner otro nombre, pero asistir, digamos, en cosas fundamentales, ¿cómo se ensambla? Porque uno entendemos tu explicación de aumentó por un lado la UH en cuanto al porcentaje, por lo menos el inicio, se le bajó, se ajustó, se achicó lo que tiene que ver con potencia de trabajo, se crean los vouchers educativos. Si vos lo tuvieras que ensamblar a todo eso, ¿cuál es la pérdida y hay alguna ganancia?
Bueno, básicamente lo que yo diría es que el Estado Nacional transfiere plata y nada más. La política social históricamente en la Argentina, desde varios gobiernos, tuvo que ver con transferencia de dinero, que esto es lo que estamos hablando acá, pero más asistencia a los comedores, a los merenderos, a los emprendimientos productivos, a los proyectos comunitarios. Había toda una dimensión de la política social que no era transferirle dinero directamente a la familia, sino de acompañamiento, de cosas más productivas, de cosas más asistenciales o de políticas más compensatorias. Por ejemplo, personas con discapacidad, personas que tienen limitaciones muy claras. Todo eso desapareció. Esto que estoy diciendo es la política social y nada más. El resto, lo que hay es, en práctica, es una municipalización de la crisis en la Argentina. Como el Estado no lo hace, le caen los problemas a las provincias, a los municipios, especialmente a los municipios, que es lo que tiene más familia. De hecho, es claro que aumenta la cantidad de gente que está en los comedores. Eso es un dato objetivo, que hay más demanda en los comedores y los merenderos, y no hay ningún apoyo del Estado Nacional, porque simplemente se arreglan en los municipios, algunos lo hacen mejor, otros peor. Pero diría es eso, o sea, la gran diferencia. Uno podría decir, hay una política que se sostiene en el tiempo, que es la asignación universal por hijo. Y la tarjeta alimentar. Yo creé la tarjeta alimentar siendo ministro, estoy contento que el actual gobierno la hace. Pero el tema es que se corrió de todo el resto, y todo el resto cayó en los territorios, y cada uno se sale como puede, la manera que puede.
Daniel, la última. Habrás escuchado que se discute mucho, sobre todo porque el presidente hace particular hincapié cada vez que le toca hablar de la situación social en Argentina sobre estos datos. Fue cómico casi porque el laburo de algún colega reflejó cómo fue incrementándose en el discurso oficial la cifra de personas que se supone que habían salido de la pobreza en la Argentina durante la gestión de Javier Milei. ¿Cuál es la situación real en ese sentido?
Primero, yo de verdad creo que el gobierno es inmune a los datos. Dice cosas que no son ciertas y sigue para adelante como si nada. Eso es muy fuerte, porque arrancó diciendo 17.000% de inflación, dice datos sobre desocupación que no son reales, datos sobre pobreza, sobre programas sociales. Es muy fuerte para mí. Yo no solo he sido funcionario, sino que vengo del ámbito académico y siempre entendí que cuando uno se sentaba a una conferencia de prensa oficial no podía tirar cualquier dato. Una cosa es en un café charlando con amigos que alguien dice una cosa, otra es una charla de café y otra cosa es en una conferencia de prensa oficial.
Sí, eso o el análisis fuerte que uno haga de la situación, que cada uno lo puede hacer con la perspectiva.
Por supuesto.
Pero no los datos.
El dato es dato. Sí. Y una cosa es una conferencia de prensa oficial donde el dato es el dato oficial que da el Estado. Y otra cosa es el debate que podemos tener vos y yo acerca si era penal, no penal, sí, si pegó en el poste. No, eso es otro tipo de cuestión. Eso por un lado. Por otro lado, lo que está claro es que está subiendo la pobreza porque está subiendo la canasta básica de alimentos. El último mes, para dar una idea, la inflación fue del 2,9% en general. Fue de más del 4,7% en alimentos y fue del 5,8% en la canasta básica de alimentos. Es decir, los alimentos básicos que marcan lo que es la indigencia, la extrema pobreza. El INDEC sigue midiendo de una manera que quedó desfasada y es que le da poca relevancia a lo que es el gasto fijo hoy muy fuerte de la familia, luz, gas, agua, alimento, transporte, medicamento. Eso, que tiene un componente muy bajo en la medición del INDEC, ha ido creciendo. Lo intentaron, o sea, armaron un nuevo sistema para medir mejor, pero en realidad el ministro de Economía decidió no tomarlo. O sea, en concreto, hoy hay tres problemas sociales muy claros. Uno es el endeudamiento de la familia, porque gran parte de la gente no le alcanza, no llega, se endeuda y luego se vuelve a endeudar para tapar la deuda anterior. Ese es un fenómeno que ha crecido, yo lo vengo planteando hace mucho tiempo, pero ahora llegó también a la clase media. Segundo, el tema de la pérdida de empleo. Es muy evidente que un montón de gente se queda sin trabajo y termina trabajando en aplicaciones y termina generando sobreempleo. Gente que tiene trabajo y además maneja un auto, una moto, una bici, y el viernes le vence la tarjeta y le mete 14 horas al auto para tratar de pagar la tarjeta. Y tercero, hay un fenómeno de implosión social. Mucha gente que revienta para adentro, que no llega, no le alcanza. Eso genera un nivel de violencia, de mal vivir y de tensión cotidiana en los barrios. Para mí, el gobierno debería mirar con atención lo que está pasando, porque realmente la situación social está muy complicada. No hay explosión, hay implosión, hay mucha tensión cotidiana. Yo, si fuera gobierno, le prestaría atención a lo que está pasando, porque es mucha gente que la está pasando mal, pero mal de verdad.
Daniel Arroyo, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Hablamos con Daniel Arroyo, bueno, conocido, ¿no? Exministro de Desarrollo Social, exdiputado nacional, respecto, bueno, a este relato, a esta información que suministró siempre por videíto y cada tanto la ministra Petovelo.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso. Ante síntomas de derretimiento, aplicar radio a la sombra.
Radio Provincia.
La música te refresca.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Vamos a buscar al señor Rizo Valvidares, que anda creo que algo lejos de aquí de la ciudad de La Plata, va, de la zona, aquí de la radio. Rizo, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien.
Sí, sí, estamos bien, lejos, Rizo. Muy, muy lejos, casi, ahora nos vamos a meter de lleno, pero bueno, casi que tentado a agarrar la autovía 2 y salir para Mar del Plata, les digo. Porque sí, estamos frente a lo que es literalmente la autovía 2 y la esquina 496, estamos hablando de abasto, porque un grupo de vecinos y vecinas vienen denunciando, pidiendo la construcción de un puente para cruzar justamente la autovía. Esto que recién decía, de poder tomarlo y que a veces te lleva a Mar del Plata, para los vecinos de la zona es un problema. Y tiene que ver con eso puntualmente, con la posibilidad, la demanda que necesita el barrio, porque en esta esquina, a muy pocos metros, hay una capilla, hay una escuela, hay algunos vecinos, y hay una relación permanente entre un lado y el otro de la autovía 2, y del cual los vecinos se encuentran con la dificultad de poder pasar. ¿Qué es lo que hay? Alrededor de un kilómetro, tanto para el norte como para el sur, hay puentes, pero no en este cruce, del cual, como describíamos, es muy, muy importante para la zona. Voy a entrar a un negocio que está a muy pocos metros del lugar donde se pide la construcción de este puente, y me voy a encontrar con la presencia de Julia, que es dueña justamente de este negocio. Permiso, Julia, gracias por este ratito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias.
Julia, nos contabas un poco, charlábamos recién, es así, están pidiendo la construcción de un puente, ¿verdad?
Sí, hace años que lo estamos pidiendo y nunca nadie nos atendió, a nunca nadie le importó.
¿Qué es lo que sucede? Contanos un poco la situación, ¿cómo es? ¿Es muy difícil cruzar de un lado al otro de la autovía?
No se puede. Cuando es la época temporada no se puede cruzar. Si la policía por ahí no hace un favor y para el tráfico, tenés que esperar que se corte por la basela la estancia para poder cruzar, si no, no cruzás.
Pero porque obviamente en lo que es la autovía, en lo que es la ruta 2, no hay semáforo, no hay nada en la esquina.
Yo pedí que pusieran un semáforo, aunque sea intermitente. Me dijo que no porque es ruta nacional. Pero ¿y cómo pasamos?
Claro. Me decías que acá hay una escuelita y que todo
el jardín, la capilla, la escuela primaria y secundaria.
Es una demanda de varios sectores del barrio.
Sí, sí. Y del otro lado me cuenta la gente, los clientes, que a veces no vienen a comprarme porque tienen miedo a cruzar la ruta para acá. Porque claro, son gente nueva que viene a la capital, no conocen la ruta y tienen miedo a cruzar.
Claro, yo recién estaba ahí y además, claro, vienen, obviamente en una ruta, vienen a gran velocidad.
Sí, sí, vienen ligero, y no paran, no le importa nada. Ha habido un accidente y ve la gente que hay una persona muerta, igual siguen a toda velocidad, no le importa la vida de nadie.
¿A cuánto está el cruce? ¿Cuánto es lo más cerca? Ya decía más o menos un kilómetro tenemos, ¿cuánto está el cruce? ¿Había un proyecto de un puente acá?
Sí, sí. Yo se lo pedí a Brera, cuando Brera era intendente, y me dijo que sí. Y después, al poco tiempo, lo volví a entrevistar y me dijo que no porque no había plata.
Y ahora directamente no hay proyecto, no hay nada de...
Y ya de eso no hablamos más con nadie, para que si no nos llevan el apunte, no nos escuchan, ¿qué vamos a hacer?
¿Está complicada la situación en el barrio o no? ¿Puntualmente tiene que ver con esto? Recién me describías también una escena bastante agradable, que los vecinos, bien, que hay mucha gente nueva también.
Sí, sí, los vecinos, viste, son buena gente. Yo pienso que, ahora me decía este hombre que ayer habían puesto un cartel ahí que piden el puente. No, hay gente buena, gente de trabajo, todos colaboramos, pero ¿qué vamos a colaborar si nadie nos atiende? La delegación que le puede pedir que nos pueda ayudar, Pauche. Nadie abasto.
Muchas gracias.
No, al contrario, gracias a vos, ha sido una atención.
Bueno, ahí está, muchas gracias. Ahí está, bueno, claro, hay carteles justamente que tienen que ver con esto, con el regreso, puntualmente con el regreso de la actividad de la escuela, los chicos que necesitan pasar de un lado a otro y que se encuentran con esta dificultad que es básicamente la de poder cruzar.
Claro, absolutamente. Bueno, hasta el momento, pese a los reclamos que han hecho y los planteos y demás, no hay una respuesta inmediata siquiera, digo, no hay una posibilidad en lo inmediato.
No, ¿tu nombre cómo es?
Pedro Rivera.
Pedro, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Bien.
Lo veo en la bicicleta. ¿Es difícil cruzar la autovía?
Sí, es muy difícil, hay que bajarse la bicicleta y es muy difícil cruzar caminando. Más nosotros que ya estamos avanzados en edad, nos cuesta mucho, sí.
Los vecinos vienen pidiendo el puente, ¿verdad?
Hicimos el pedido de la pasarela, le decimos nosotros. Pero nunca pasó nada, pusieron una cámara nomás, pero nadie respeta eso. Nadie, por más que haya policía, tampoco, ¿eh?
Claro, decíamos recién, claro, vienen muy rápido los autos, obviamente, ¿no?
Sí, no respetan las cámaras ni tampoco las zapatillas que pusieron. Pasan a 200 mínimo, 200, ¿eh?
Van rápido.
Muy rápido, los fines de semana imposible pasar.
Y bueno, y acá me decían muchos chicos, mucha gente
sí,
que...
Después el tema de las motos también, que hacen contra explosión y hacen carrera de acá del 52, que ruta 2, hasta las Casuarinas, que es la 216. Hasta ahí hacen carrera, sí.
Claro, y uno que tiene que cruzar o algo tiene que andar con mucho cuidado.
Y aparte eso respeta a los abuelos, vamos a decir que hay abuelas y abuelos también que están jodidos y hacen contra explosión. Es terrible, terrible. Acá no hay control. Acá lo que tendrían que poner para todos nosotros, para la comunidad que vivimos acá, por lo menos dos veces en el día que haga una recorrida un policía o la patrulla, como había antes. Ahora no, los policías no se ven para nada, pero bueno, ojalá Dios quiera que lo pongan un agente por lo menos dos veces por día.
Muchas gracias, muy amable.
Bueno, que tengan un buen día.
Gracias, ahí están, me saluda amablemente, se va con su bicicleta naranja. Bueno, un poco la sensación y la situación del barrio. Repetimos, vecinos de Abasto que están pidiendo puntualmente, entre las demandas, la construcción de un puente. Me decían que había un proyecto, incluso una vecina llegó a decir que había un proyecto de puente que se lo habían trasladado a otro lugar, puntualmente a unos metros de aquí para ponerlo por una de las fábricas en la gestión anterior, pero bueno, era un poco lo que se quejaban también algunos de los vecinos de la zona.
Perfecto, gracias Rizzo.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Rizzo Valvidares, informándonos. Y completamos, sumo Alvin, hablamos obviamente esta semana de lo que fue una nueva propuesta salarial por parte del Ejecutivo bonaerense para con los docentes en este caso.
Sí.
¿Te acordás que hablamos con gente de SUTEBA que nos contaban? Bueno, lo llevamos a las bases, el viernes se define, etcétera. Bueno, hubo definición. Los dos gremios principales de lo que es el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que son SUTEBA y la FEB, ya dieron su ok, aceptan esta oferta salarial del 7,5 para marzo-abril, con cláusulas de monitoreo en mayo y con la reapertura de las negociaciones en junio, y con, vuelvo al punto de la cláusula, esta posibilidad de que si hubiera alguna debacle, esperemos que no, o algún incremento porcentual muy fuerte, podrían volver a juntarse. Faltaría, pero es casi una formalidad, AMET, SADOP y UDOCVA, que son, sin quitarle por esto mérito, gremios más pequeños en cantidad de afiliados, pero que se sabe, seguramente van a ir en esa línea. Así que cierra el viernes bien para el Ejecutivo.
Lo que también se confirmó durante la jornada de hoy es que hizo extensiva esa oferta y en este caso no hay debate porque la lógica del rubro no lo amerita, al sector de la policía de la provincia de Buenos Aires, que también va a tener un aumento del 5% en marzo, más el aumento del 2,5% en abril, lo cual lleva una cifra total del 11% de aumento en el salario promedio de los trabajadores de la policía de la provincia de Buenos Aires en lo que va del año entre enero, febrero y marzo.
Bien, perfecto. Vamos bien. No deja de ser un alivio, digo, cuando la oferta es aceptada, porque eso hace, si bien vamos a tener un año con mucha movilización y paros, porque a nivel nacional no hay acuerdos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires se volvió a ordenar un poco el juego, viste que hasta la fecha venía sin inconveniente el Ejecutivo, bueno, y los gremios, ¿no?
Y porque está dentro de los parámetros de lo que se calcula que va a ser la inflación, digamos, ¿no? Porque claro, vos tenés una inflación del 2,9 en enero. Ahora hay que ver cuál es la inflación de febrero, que supongo la vamos a conocer creo que la semana que viene, pero las consultoras anticipan que rondará más o menos 2,8 o 2,7 y 3%, más o menos. O sea que ahí tenés un 6% de incremento salarial entre enero y febrero, y los trabajadores del sector público en la provincia de Buenos Aires tenían el 1,5 y ahora se suma este 7,5% en el resto de los dos meses. Con lo cual va a andar más o menos promediando y no sé si en algún caso, por poquitito, no le gana la inflación de esos tres meses.
Ojalá, la verdad. Vamos al informativo.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?